hoy con mis amigos de Alcides, siempre me encanta este espacio, porque buscamos soluciones, les damos buenas noticias. Y es que las enfermedades tienen solución si las cogemos a tiempo, si hay prevención, si trabajamos bien. Y en Alcides trabajan muy bien. Y, por ejemplo, ya lo hemos entrevistado alguna vez y es un placer siempre tener al afamado y buen amigo neumólogo Asier Bengoechea. Asier, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola. Aquí esperando el hospital, así que muy contento.
Ah, muy bien, porque además el hospital está súper chulo, ¿eh? Yo he estado allí y de verdad que da gusto. Aún no está en su totalidad en marcha, lo tenemos en consultas externas. En breve ya lo tendremos ya de lo que vamos a hablar ahora. Y la verdad es que el Hospital Alcides es todo un ejemplo que va a ser un vanguardia en la ciudad de Valencia, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos muy ilusionados porque se ha apostado por la tecnología y por el equipo humano y la verdad que estamos muy contentos.
Por ejemplo, y en lo que se refiere a ti, tú como neumólogo, y hablamos ya la última vez que hay un cáncer, ese cáncer más letal y más silencioso y que casi no le damos importancia y de repente aparece y todo el mundo dice, es que tiene cáncer de pulmón. Si no fumaba, si dejó de fumar hace 20 años, si es que la detección precoz de este cáncer es muy complicada, yo lo reconozco, porque lo hemos hablado tú y yo muchas veces, pero gracias a, por ejemplo, Alcides, vamos a tener, con una simple visita, vamos a podernos dar cuenta si hay o no hay un inicio ya de un cáncer de pulmón. Esto es una gran noticia la que nos vas a dar hoy.
Sí, eso es. O sea, realmente lo que hemos intentado aquí es el programa de cribado cáncer de pulmón, ya lo teníamos establecido en las clínicas, pero hemos intentado ir un paso más allá. Y al final el paso más allá es que lo que hacemos es que en un acto único, o sea, es decir, en un mismo día se valora al paciente, se le hace un cuestionario, se le explora, se le realiza una espirometría en la consulta y si cumple los criterios para la realización del TAC, el mismo día se le hace, ahí al rato tenemos los resultados, se le explica todo y se hace un plan de seguimiento. O sea, que realmente al final, digamos que acortamos la incertidumbre que nos puede dar, lo que puede dar al paciente el hecho de realizarse una prueba, digamos, un poquito más específica para saber si tenemos alguna lesión a nivel pulmonar o no.
Y no avisa, lo digo porque esto tendríamos que hacerlo de una forma ya habitual, o sea, y saber que hay que hacerlo, porque no te avisa. El cáncer de pulmón es el cáncer silencioso.
Eso es. O sea, realmente, habitualmente, cuando a alguien de cerca le oímos que le han diagnosticado un cáncer de pulmón, suele ser porque ha empezado a dar síntomas y habitualmente cuando da síntomas es o porque ya está muy extendido a nivel local o se ha extendido también ya fuera del pulmón. Entonces ya estamos hablando de que digamos que el objetivo del tratamiento suele ser más, no paliativo, pero más de controlarlo. Uh-huh. En cambio, los estudios de cribado existen para eso, para cogerlo todo esto en estadios iniciales, que es cuando aumenta mucho la supervivencia y aumenta mucho también la posibilidad de curación, que al final es el objetivo.
De todas formas, Asier, ¿a quién nos dirigimos? ¿Quién debería pedir cita ya? Se nos está oyendo, diría, ¿pero yo pido cita o no? ¿La pido ya aunque no haya fumado en mi vida? ¿La pido porque he sido fumador? Porque los que habéis dejado de fumar tenéis riesgo durante toda la vida, No haber fumado. Esto es así de claro, haber elegido otra cosa.
Sí, ¿no?
Claro, es verdad. Yo con los fumadores soy muy duro. Yo de vez en cuando me fumo un habano y yo sé el riesgo que eso no es bueno. Pero yo sé lo que me fumo un habano, lo sé. Y sé el riesgo que tiene el fumarme un habano dos o tres veces al año, que no me lo fumo más. Pero sé que no es bueno, pero estas cosas es como tomarse una copa. Todo en su justa medida tiene. Pero ¿a quién nos dirigimos? ¿Quién tiene que pedir una cita?
Sí, a ver, habitualmente, bueno, estos programas van dirigidos a pacientes que ya tienen 50 años o más.
Vale.
Y así como antes se tenía en cuenta si eran fumadores o habían dejado de fumar hasta 15 años antes de realizarse el estudio, ahora ya eso no se tiene en cuenta. O sea, es decir, siendo fumador o exfumador, siendo mayor de 50 años y teniendo un índice de paquetes año mayor de 20, que básicamente se calcula multiplicando los años que he fumado por las cajetillas diarias. Si esa multiplicación nos da por encima de 20, digamos que somos candidatos. Aun y todo, el hecho de que no, o sea, esto es el programa de detección precoz, pero realmente también existe mucha gente que está preocupada por su salud pulmonar, que realmente puede que no cumpla los criterios del programa, pero igual esos pacientes, digamos que tienen derecho a ser valorados. O sea, que muchas veces nos ocurre, que tenemos pacientes que igual en vez de 50 tengo 46 años, pero cumplo todo lo demás. Y estoy preocupado porque me ha tocado un caso de cáncer de cerca. Pues también tienen que saber que aquí estamos para ayudarles, para lo que necesiten.
Es fundamental. ¿Y en qué consiste lo que le va, las pruebas que van a hacer en una misma mañana? Sí, no tenéis mayor, no tenéis que perder más tiempo y además os vais ya con el resultado prácticamente.
Eso es. Sí, a ver, es lo que te comentaba antes. Viene el paciente, viene a la consulta, se le valora, se le hace una historia completa. En la misma consulta se le explora y se hace una espirometría. Luego ya se hace el TAC, o sea, al salir de la consulta se le acompaña al TAC. Y más o menos después del TAC hay que esperar en torno a una hora máximo a que el radiólogo pueda ver las imágenes y pueda informarlo. Y después de eso volvemos a ver la consulta, le explicamos los resultados, le explicamos los hallazgos y a partir de ahí hacemos un plan de seguimiento. Dependiendo de lo que veamos en la prueba, dependiendo de si el paciente es fumador o no, en ese momento, pues digamos que se puede también, incluso si el paciente desea dejar de fumar, se puede hacer un programa de, para intentar que deje de fumar, que al final también es uno de los objetivos del programa, que son pacientes que son fumadores en la gran mayoría de ellos, y al final si les ayudamos a con esa motivación que les después de la prueba, pues digamos podemos ayudarles a que dejen de fumar.
Y el recorrido del paciente a partir de esa primera visita, y si luego se le detecta algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿O qué le vais a hacer?
Claro, no, realmente, si la prueba sale bien, que suele ser la gran mayoría de los pacientes, se hace un control anual, una vez al año.
Una vez al año te llaman como el urólogo, vamos, para que la gente lo entienda.
Eso es.
¿Vale?
En cambio, si vemos algún hallazgo que no nos gusta, o que hay que controlar un poquito más de cerca, digamos que los periodos se hacen un poquito más cortos. Si es una, por ejemplo, si nos encontrásemos un nódulo mayor de 6 milímetros, pues en este caso ya el control sería a los 6 meses. Y digamos que, ¿por qué se hace a los 6 meses, a los 3 meses, a los 12 meses? Porque al final lo que buscamos es que si hay una lesión dudosa a nivel pulmonar, darle el tiempo suficiente para que nos muestre cómo se va a comportar, es decir, que crezca un poquito, pero siempre dentro de un margen de seguridad para si crece, no haya riesgo de que se extienda o que vaya a más.
Y ojo que la gran noticia que nos trae a Asier Bengoechea y el Hospital Ascires, y que a partir de ahora va a ser algo novedoso y muy importante, es que estamos hablando que la detección en este estadio 1 va a ser de una supervivencia de que puede alcanzar el 90%.
Sí,
de algo que hasta ahora estábamos muy asustados. O sea, es que es una pasada lo del 90%. Estamos ya hablando de casi erradicarlo. Sí, estamos todos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Tenéis que ir. La prevención es fundamental con el cáncer.
Eso es verdad. Eso es verdad, hay que estar muy pendiente. Y sí, la tasa de curación es muy alta, porque al final estamos hablando de estadios iniciales y muchas veces simplemente con la cirugía, o sea, es decir, con extirpar la lesión, suele ser más que suficiente. Si lo cogemos en un estadio 1, la mayoría de pacientes no necesitan ni quimioterapia, radioterapia ni tratamientos similares.
Bueno, yo hay una persona que tengo en mi casa, que no voy a decir el nombre, porque me está oyendo y enseguida se enfada, que es pánico a cualquier aparato, dice, no, la radiación. El nivel de dosis que hablamos en un TAC, ¿qué es comparable? ¿A una radiografía, a un vuelo largo?
O... A ver, para hacernos una idea, el TAC convencional, sí, digamos que sí que emite una radiación importante, pero el TAC de ultra baja dosis, que es el que utilizamos en el programa de cribado, digamos que es equivalente a 2-3 radiografías.
Ya ves tú, que eso no es nada.
Por eso, o un viaje de ida y vuelta a Nueva York, por ejemplo.
Por ejemplo, o a La Habana, que yo lo hago mucho.
Sí, por eso.
O a Guatemala.
Tienen que ser viajes eso, en torno a entre 10 y 12 horas de ida y vuelta.
Pues miren, esto es salvavidas, que es muy importante.
Sí.
O sea que, además, hay una cosa muy importante. El TAC no solo te puede detectar el cáncer de pulmón, sino que también pues te puede ver calcificaciones coronarias, EPOC, enfisemas... Es que, claro, que cambia mucho todo, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo, de hecho, muchas veces les explico eso a los pacientes, que podemos descartar que haya nódulos a nivel pulmonar y demás, pero aparte también nos permite ver, como son pacientes fumadores, pues si tienen enfisema pulmonar, si tiene bronquiectasias, que son unas alteraciones pulmonares que aumentan el riesgo de neumonías, y diferentes alteraciones que pueden ocurrir a nivel del pulmón o dentro del tórax, porque al final, lo que como comentabas, la calcificación coronaria la podemos ver, y realmente eso, digamos que está en el corazón, pero sí que podemos verlo en un tórax.
Ya lo hablamos en la última entrevista. Está subiendo mucho el nivel y yo veo que cada vez, y ya te comentaba yo que mi encuesta la hago en la puerta del parking de la radio, en la calle Lauria, donde la gente se pone a fumar. No sé por qué, van ahí todos, les hemos puesto hasta un cenicero, se ocultan todos en la bajada, en la rampa del garaje. Sí, pues el 70% son mujeres. Y también en el cáncer de pulmón estamos viendo que suben mucho las mujeres. ¿Es por una cuestión de que han empezado a fumar más que los hombres?
Claro, sí. Está directamente relacionado con eso.
¿Simple y llanamente? Sí. Es curioso, ¿eh?
Sí, sí. A ver, es verdad que antes el tumor de mayor mortalidad en la mujer era el de mama, pero es verdad que ha habido mucha inversión y mucho desarrollo de sistemas de programas de cribado, de tratamientos dirigidos para, pues una vez diagnosticado el cáncer de mama, pues tratamientos dirigidos mucho más específicos. En cambio, el cáncer de pulmón siempre ha sido pues un poco el cajón desastre en el sentido del tratamiento y en el sentido del diagnóstico, porque siempre se diagnostica cuando ya, digamos, que empiezan los síntomas y estamos hablando ya de estadios bastante avanzados. Y es verdad que al final la mujer, al incluirse pues en el hábito tabáquico y demás, pues digamos que ha habido un aumento en el caso de las mujeres.
Y esto, el único sentido es por el hábito social, ¿no? No hay otro, sí. otro problema, ¿no?
Porque tal cual. Buah. Es todo tema social.
Totalmente. Háblame de un enfoque desde vuestro punto de vista. ¿Cómo se traduce en decisiones más rápidas cuando tenéis al paciente delante y te veis el problema? ¿Cómo actuáis?
A ver, primero de todo hay que transmitir tranquilidad al paciente, porque muchas veces hay que saber transmitirle bien la información, porque muchas veces podemos ver lesiones que son benignas, pero hay que explicarles que no tienen ninguna repercusión a nivel de, pues eso, a nivel de riesgo del paciente, y otras veces pues sí que nos llevamos sorpresas y digamos que podemos encontrarnos lesiones tumorales. Cuando nos encontramos eso, digamos que lo bueno que tenemos es que contamos con un equipo multidisciplinar que está formado por radiólogos, oncólogos, oncólogos radioterapeutas, cirujanos torácicos, yo mismo. Ahí al final, digamos que hacemos un enfoque global de lo que estamos viendo en el paciente y aparte, yo sobre todo muchas veces lo que quiero es que el paciente pues empoderarlo y que sepa que nosotros le transmitimos la información y le damos las opciones. Y al final el paciente es el último que decide qué hacer, qué no hacer y cómo seguir. O sea, porque al final muchas veces nos podemos encontrar con pacientes pues que les da respeto ciertos tratamientos y ciertas cosas, ay, y al final, pues eso, hay que darles la información. El paciente es dueño de la información y al final yo creo que lo más importante en medicina es saber explicar bien al paciente lo que hay, las alternativas que hay, y que él, con su familia o él solo,
y que sepa los riesgos, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, todos sabemos, bueno, lo sé yo, no todos, esto es mal dicho, que gracias a que sois unos fenómenos y sobre todo hay unos cirujanos torácicos extraordinarios en nuestro país, que una lobectomía, pues en estos momentos, que es llevar la parte del pulmón que está dañada, ¿digo bien, doctor?
Sí, la lobectomía básicamente se refiere a quitar uno de los lóbulos de los pulmones. En el derecho hay tres y en el izquierdo hay dos.
Correcto. Bueno, pues te tienen que quitar uno porque es el que está dañado, porque es el que en esto, ojalá solo fuera uno, no, que no tengamos que ir a más. Se puede vivir solo con un pulmón. Eso ya sería entrar en otras fases.
Sí.
Pero esa operación ya la tenéis muy superada, ya la tenéis muy controlada. El factor riesgo es muy bajo. Pero yo entiendo que haya miedo a la gente cuando van a decirle, oye, que te voy a quitar una parte del pulmón. Y claro, la forma de decírselo a una persona debe ser muy importante, ¿no? Así es, porque claro, te van a decir que te están quitando una parte de tu cuerpo.
Claro, sí, sí, pero yo en ese caso lo suelo enfocar diferente. O sea, es decir,
a ver,
es verdad que es verdad que muchas veces cuando tienes que dar una noticia así a un paciente, pues es lógico que le entre el miedo y le dé respeto. Pero al final yo lo enfoco diferente porque muchas veces cuando vemos una lesión que es resecarla, o sea, intervenirla, quitarla y ya está, le doy la vuelta a la tortilla. Les digo, pues muchas veces lo que vemos ahí es que si no hay afectación ganglionar y no hay afectación fuera de la zona pulmonar que afecta, digamos que estamos hablando de que el tratamiento curativo va a ser solo la cirugía. Con lo cual, con eso quitamos ya, digamos...
Si no te operas, te puedes morir. Si te operas, vas a vivir.
Exacto. No, y aparte, y si te operas y te quitas eso, muy probablemente es que ya no necesites nada más,
claro.
Ni radios ni nada.
Qué buen mensaje.
Claro, claro.
Qué buen mensaje. Es las formas de explicar a veces las cosas también, lo que nos cambia, ¿no? Mucho la situación, ¿no? Y hay que ser muy empático. También tenéis vosotros esa labor, ¿no? Que aparte de
Sin
ser
duda.
buenos médicos, que sepáis transmitirlo, ¿no?
Sí, yo de hecho a mis pacientes se lo digo muchas veces que, entre comillas y mal dicho, pues que perder tiempo, que no es perder tiempo nunca, pero invertir tiempo en el paciente
Es muy
siempre
bueno.
ayuda a que lo comprenda todo y a que al final tomes decisiones con él, o sea, con el mismo, con el
Y
paciente.
que salga más tranquilo que cuando entró.
Eso es, eso es.
¿Verdad? Eso es muy
Sí,
importante.
ese es el objetivo de las consultas, o debería hacerlo por lo menos.
Oye, y cuando alguno llega a la consulta, que esto es una curiosidad, ¿eh? No, y es fumador y le hemos pillado que además que encima está mal el pulmón y que tienes... ¿Dejan de fumar enseguida? ¿O alguno todavía son de estos que...?
A ver, depende de muchos factores. Es verdad que cuando vienen a la consulta, vienen asustados, les haces la revisión y les sale todo bien,
Ese día no fuman.
yo creo que el 80% se van a la puerta y lo celebran con un cigarrillo. Porque
Tócate
al
las
final, quieras,
narices.
hombre, a ver, quieras o no, al final cuando vienen preocupados y ya les has quitado el miedo encima, pues es verdad que al final, a ver, yo lo entiendo, al final, pues el tabaco, pues te genera una necesidad que en un momento de estrés máximo, aunque te hayan aliviado, pues ese miedo que tenías, pues muchas veces, pues tiras de él, tiras de él.
Pero hay una cosa también muy importante, porque todo el mundo dice, no, pues yo el día que tosa, el día que espute, el día que tire sangre por la boca, hombre, no esperes a eso. Es que
Claro.
si has fumado o has dejado de fumar, no hay que esperar a tener esos síntomas, digo yo, ¿no?
No, no, claro, eso es lo que comentábamos antes, que muchas veces cuando ya empiezas con esos síntomas, vamos tarde.
Claro.
O sea,
Y
el mensaje
que
es ese, vamos tarde. Si
muy
llegamos,
tarde.
si solo nos fijamos en esos síntomas, es que ya la lesión que tenemos a nivel pulmonar está haciendo que tengamos síntomas, con lo cual probablemente estamos hablando ya de un estadio avanzado.
Y en el hospital, además, con una sola visita, lo vuelvo a repetir en estos momentos, y ya tenemos en estos momentos las consultas a pleno rendimiento, te
Sí.
pueden detectar, y eso es lo importante, y te vas ya con la tranquilidad, pero no te pongas a fumar en la puerta, por favor. No te pongas a
Eso
fumar
es,
en la puerta.
eso es.
Hacer caso. Si yo hago un cigarrito a la semana, si fuerais capaces de controlarlo, pero es que no sois capaces.
No,
No
no, a
sois
ver, es verdad.
capaces.
A algunos les cuesta, a algunos les cuesta. También te diré que muchas veces me pasa que cuando hacemos el programa de cribado y demás, y
Sí.
sale, le hacemos la espirometría y sale todo bien, a veces en plan jocoso le digo a algún paciente que, pues eso, que no me hubiese importado que la prueba de soplar, por lo menos en la espirometría, saliese un pelín peor, porque muchas veces pasa que cuando vienen está todo bien y ya te digo, eso es como una liberación para decir, bueno, puedo seguir haciendo lo mismo. Y el mensaje no tiene que ser ese.
No, no, no debería ser. ¿Y qué otros indicios, al margen de la tos, es el que te tengas... ahogamientos, ¿qué otros indicios tendríamos que tener en cuenta? Ya está claro
A ver.
que con haber fumado ya tendríamos que ir.
Claro, no,
Aunque...
pero sí, a ver, puede haber mucha sintomatología. Es verdad que, sobre todo, los síntomas en los que nos tenemos que fijar son en los del paciente, típicos del paciente fumador, es decir, tos matutina, con expectoración, o sea, es decir, que arranquemos un poco por la mañana, que nos oigamos ruidos en el pecho en algún momento, cuando nos resfriamos.
¿Roncar, roncar, roncar, por
No, en ese
ejemplo?
sentido no está
Vale,
relacionado,
no está,
no, el
vale.
ronquido no tiene que ver, no. Sobre todo sería
No
más.
era por mi vecino, por decírselo yo a mi vecino.
Ah, vale, no, eso está relacionado con la apnea del sueño, que si quieres otro día también podemos hablar. Largo y tendido sobre eso, que es un tema
Hablaremos,
que
hablaremos
sí,
de ella,
que es
hablaremos
un
de ella.
tema muy, muy, muy frecuente y una patología muy, muy infradiagnosticada. No, pero eso, a ver, los síntomas típicos suelen ser la falta de aire, la tos, la expectoración matutina y oírnos de vez en cuando pues ruidos en el pecho, tipo silbidos.
Mira, me pregunta una persona, pregunta si yo, aunque no he fumado, un chico, pero está operado de un tumor calcinoide. Si
¿Vale?
debe hacerse las pruebas.
A ver, realmente, habitualmente un paciente que ya está operado de un tumor carcinoide sí que suele estar, le suelen hacer controles periódicos, me imagino, en el sitio en el que le intervinieron. Aún y todo, si tenemos ya un antecedente personal del paciente, sí
Claro,
que
si él no
tendríamos.
fumaba y ya lo fue operado
Claro,
de esto,
es que
tiene...
el tumor carcinoide no
Claro.
está relacionado con el tabaco. Esos pacientes sí que hay que controlarlos de cerca.
¿Ese tumor en con qué está relacionado?
Sea, son tumores que se denominan neuroendocrinos, o sea, son tumores diferentes, no están relacionados con el tabaco y son tumores que no son malignos en cuanto a que no digamos que no se extienden por el cuerpo, pero sí que pueden aumentar de tamaño a nivel local. O sea, un tumor benigno que va creciendo puede hacer que tengamos empeoramiento a nivel pulmonar, pues por pérdida de capacidad pulmonar.
Pues muy bien, Asier, ¿quieres añadir algo más, algún mensaje más? Bueno, el mejor que hemos dado en el día de hoy es que podemos llegar al 90% de curación y de detección, y sobre todo de detectarlo, que es lo importante, en el estadio 1, ¿eh? Qué importante es eso. Pues ese es el mejor mensaje, pero algo más que quieras, y que el TAC es de ultrabaja dosis. Es que eso es muy importante, ¿eh? Y que es una vez al año y te salva la vida, ¿eh?
Eso es. Yo creo que el mensaje es intenta anticiparte a tener síntomas.
Claro.
O sea, no esperes a tener síntomas, y si eres un fumador importante, llevas años fumando, pásate y hacemos la ITV.
Y es una vez al año, y veis a Asier, que es súper simpático, y todo su equipo. Son gente majísima, lo estáis viendo.
Y aquí todo el mundo es bien recibido.
Y en Asties te tratan de maravilla. Ahí tenéis parking abajo, que es una maravilla.
Sí,
¿eh?
Sí.
Da gusto,
ya, ¿eh? Ya está a pleno rendimiento.
Y un jardín detrás con una cafetería para tomarse algo ahí en el hospital, que da gusto. Sí. Yo voy solo por la cafetería a veces, aunque no tenga nada que hacer. Bueno, me lo paso.
Pues nada, cuando vengas, avísame.
Hay buen ambiente. Es que la última vez iba a preguntar por ti, pero ya sé, me estuve 3 horas dando vueltas por ahí y ya no me quería molestar más, ¿sabes? Porque la verdad es que da gusto.
Que va, tú nunca molestas. Tú cuando vengas por aquí preguntas.
Da gusto, da gusto.
En la quinta planta estoy.
En la quinta, tú estás en la quinta. Vale. Me lo apunto, Asier. Oye, vale, y la vista, ¿cómo pedimos cita? Llamando al hospital.
Eso es, se puede tanto llamar al hospital o si no, en la misma página web de Asties te dirige directamente al programa de Siempre Coz y se puede pedir cita por ahí automáticamente.
Y ahí tenéis también los que tengáis seguros privados, pues qué
eso
seguros
es.
Están, qué no están.
Eso es.
Todo eso en la página web lo tenéis, la información. ¿Eh? O sea que, por favor, ya sabéis, ponéis Asties, Hospital Asties Valencia, Clínicas Asties, y la verdad es que os va a salir toda la información, porque tenemos un posicionamiento maravilloso y que os va a dar todas las posibilidades, y Asier os va a tratar, como toda la gente de Asties, de estas clínicas maravillosas y este hospital que ya lo tenemos en marcha, que os va a dar una alegría, sobre todo con ese programa de detección precoz del cáncer más letal, que poco a poco dejará de ser el más letal. Y esa es la gran noticia del día de hoy, sin duda alguna. Así es, un abrazo muy grande, ¿eh?
Nada, lo mismo, un fuerte abrazo. Y me alegro de hablar contigo.
Ya sabes que tenemos siempre es un placer el tenerte en directo, porque nos traes buenas noticias, y eso es siempre muy bueno. Vamos a hacer una pausa y seguimos también con buenas noticias.
99.9 Valencia Radio.